de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy estas palabras que acabo de decir nos hablan de la comunidad primitiva. No nos hablan desde el punto de vista sociológico, cómo era aquella comunidad, cómo vivía, cómo compartían. Es más profunda la cosa. La comunidad es parte del querigma. Ya sabéis que estos días he hablado mucho del querigma. El querigma es el anuncio primitivo. Es decir, sin el querigma no hay cristianismo. Porque el querigma es Jesucristo. El querigma se refiere al misterio de Jesucristo y de Dios en Jesucristo, porque en Cristo, en la humanidad de Jesucristo, habita la plenitud de la divinidad. Entonces, si la comunidad es parte del querigma, es parte de Jesucristo. Si quitamos de Jesucristo la comunidad, le partimos por el medio. Dejamos, como diría San Pablo, cabeza sin cuerpo, sin tronco y extremidades. De tal manera que donde está Jesucristo tiene que estar la iglesia. Donde está Jesucristo tiene que estar la comunidad. Donde hay predicación de Jesucristo tiene que haber comunidad de Jesucristo, porque si no, no existiría la predicación. Yo llevo muchos años predicando en muchos sitios, pero sobre todo yo creo aquí en la renovación carismática. Y como soy de una orden de los dominicos, que es orden de predicadores, y se supone que tenemos el carisma de predicación, pues, y yo lo he sentido dentro de mí, humildemente lo digo, lo he sentido, he dado muchas gracias a la comunidad. Si yo no tuviera comunidad, si no fuera por vosotros, yo ni predicaría ni sería dominico. O sea, si os marcháis, pues me quedo sin carisma. Aunque yo creo que no, del todo, porque San Gregorio dice que el cura debe de predicar aunque la iglesia esté vacía, porque si predica se van los demonios y entonces entra la gente, pero estando los demonios no puede entrar la gente. Y yo alguna vez lo he hecho. Algún compañero me ha espiado. A ver si predicaba solo. Sí, lo he hecho, pero como que no. Yo no sé si se fueron los demonios o no, pero como que no. Yo necesito la comunidad de predicación, porque si no, como que no me sale. Como que no me sale. Tengo una anécdota que es más que anécdota en un convento de monjas, que me puse un día a predicar y ya llevaba yo años, es decir, ya tenía tablas y no me salía, y no me salía, y no me salía nada. Y así estuve 7 minutos, por lo menos, predicando, pero dando vueltas a no sé qué y a no sé dónde, y hasta que se lo dije, digo, hermanas, no me sale nada. Entonces, una de dos, o la culpa la tengo yo por no haber orado suficientemente, por no haber estado en la atención interior que debía, o la tenéis vosotras. Pero uno de los dos tenemos la culpa. Así que lo siento, pero la charla de esta mañana se ha terminado. Y después por la tarde volvimos a la charla, a otra. Y al empezar compartimos un poquito y las monjas se confesaron. Y dijeron, mire usted, padre, esta mañana en el desayuno tuvimos una discusión muy fuerte la comunidad, unas contra otras, por el asunto del tractor de la huerta. Tuvimos una discusión tan fuerte, que como la charla era después del desayuno, llegamos al desayuno y no había interior. No estábamos preparados para la palabra, no estábamos preparados para la escucha. Y entonces yo predicaba y predicaba y no me salía nada, y no me salía nada. ¿Por qué? Pues porque la predicación tiene que ser acogida por el Espíritu Santo en los corazones que la escuchan. Si no hubiera Espíritu Santo en vosotros, no sucedería. No sucedería la palabra. Y al no suceder la palabra, se rompería el flujo de la predicación. Y al romperse el flujo de la predicación, pues sencillamente no habría palabra. Pues bien, es muy importante que nosotros consideremos la predicación como parte de nuestra realidad, parte de nuestra comunidad, parte de nuestro alimento, parte de nuestra esencia. Si no tienes palabra, no hay comunidad. Y si no hay comunidad, tú no puedes tampoco crecer. Y si no hay crecimiento, no hay Jesucristo dentro de ti. Por eso la comunidad, y cuanto más viva mejor, es algo que debemos de buscar por encima de todo en nuestra vida. Hoy día en la iglesia hay muchos grupos. La gran comunidad, por supuesto, es la iglesia de Jesucristo. Pero parece que en este momento tendemos más a reunirnos en pequeños grupos. Y el Espíritu Santo, digamos, está de acuerdo, porque Él mismo suscita montones de movimientos y montones de cosas. Pero no basta con que haya movimientos y bastantes cosas. Basta, o es suficiente, o mejor dicho, lo importante es que Jesucristo se predica. ¿Qué palabra se dice ahí? ¿Quién es el que nos alimenta? ¿Cómo se nos alimenta? Eso es importante. Porque, ¿y si te predican otro Jesucristo que no es el carismático? ¿Y si te predican otro Jesucristo? Si a ti te invitan a un grupo, tú que sabes algo ya de esto, yo creo que la primera pregunta que tendrías que hacer a alguien que te invite a un grupo es preguntarle, ¿qué Jesucristo se predica allí? ¿Qué Jesucristo? ¿Es un Jesucristo realmente que nace del anuncio primitivo, carismático, que nos lleva a que Jesús vive, a que Jesús es el Señor, a que es el juez de vivos y muertos, a que Jesucristo es el único nombre que se nos ha dado, y que el Espíritu Santo a lo que nos lleva fundamentalmente es a conocer a este Cristo en nuestro corazón, y que todas las demás cosas son secundarias. Porque si te predican un Cristo que tiene como labor fundamental luchar contra el aborto, luchar contra el divorcio, luchar contra la pobreza del mundo, solucionar los problemas de la vida, hacer que todo el mundo viva bien, si te predican este Cristo así como elemento fundamental de la predicación, no vayas a ese grupo. No vayas a ese grupo. Porque tú lo que necesitas es a Jesucristo vivo y resucitado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no vas a ir con los pobres? Eso ya te lo dirá el Espíritu Santo en tu corazón. Pero te lo dirá cuando tengas a este Jesucristo vivo. Cuando te alimentes en una comunidad donde en esa comunidad hay en Jesucristo vivo, que va poco a poco sucediendo en la comunidad y sucediendo en ti, porque Jesucristo es un suceso. Jesucristo es un encuentro, podemos decir, el encuentro con Jesucristo. Es un acontecimiento, podemos decir también, pero es un suceso sobre todo. ¿Y qué quiere decir suceso? Suceso quiere decir que sucede en ti. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo dice muy bien que ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Es decir, Cristo sucede en mí. Cristo está sucediendo en mí. Estas son expresiones fenomenológicas, digamos, pero no son simplemente filosóficas. Es que conecta perfectamente con el lenguaje de la Biblia. Cristo sucede en ti, Cristo sucede en mí, Cristo sucede en la comunidad. Él va creciendo y este crecimiento hace que tú en unas comunidades crezcas y en otras comunidades no crezcas. Por eso es muy importante que tú disciernas en la comunidad y que tú sepas qué Cristo me van a dar aquí. ¿A qué altura me puede llevar a mí esta predicación de esta comunidad? ¿Puedo yo realmente llegar a una conexión con Jesucristo? ¿Puedo vivir una vida teologal profunda, una fe, esperanza y caridad en Jesucristo verdadera? ¿O sencillamente es una comunidad que me predican un Cristo, si es que llegan a Cristo, para hacer cosas? ¿O es una comunidad de valores? ¿O es una comunidad de ideales, como hay muchas en el cristianismo? ¿O es una comunidad de querigma? ¿Qué nos dice lo que hemos leído? Acudían al templo, partían el pan por las casas, vivían con Cristo y vivían desde Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la gratuidad de Jesucristo, y después Jesucristo les daba la alegría y el gozo profundo de haber sido llamados, o como dice aquí también, de haber sido salvados. No se refiere a la salvación ontológica definitiva del infierno, pero sí la salvación en este mundo, porque encontrar una comunidad buena en este mundo, una comunidad que te lleve a Jesucristo, una comunidad verdadera, es algo que ya te salva en este mundo, te está salvando. Yo, y me imagino que todos vosotros, una de las grandes alegrías que he recibido en la renovación carismática, la he recibido por el descubrimiento de Jesucristo. Porque cuando yo entré en la renovación carismática, no creéis que venía yo tan seguro. Yo creí que era un movimiento como otro movimiento cualquiera. Pero yo no sabía la profundidad que se guardaba aquí. Yo no conocía el arcano que no aparece. El arcano, lo oculto de este grupo no aparece al llegar el primer día ahí, porque ves a cuatro chalaos tocando, o como el mismo Papa dice, yo creí que era una escuela de samba cuando llegué el primer día a la renovación carismática. El Papa tampoco se dio cuenta del arcano que hay aquí, de la profundidad que hay aquí, del misterio profundo que hay aquí. Pero claro, con el paso de tiempo se te va apareciendo el Espíritu Santo, se te va apareciendo, ¿Por qué? Porque rezas, porque alabas, porque oyes a los hermanos, porque los hermanos, la comunidad te da testimonio. Y ese testimonio empieza a actuar en tu corazón. Y al actuar en tu corazón sucede dentro de ti. Y va sucediendo dentro de ti. Entonces descubres que hay aquí algo muy profundo. Yo, mi vida en la renovación carismática no ha sido otra cosa nada más que tratar de descubrir lo profundo de la renovación, lo que llamaban antiguamente el arcano. El arcano es lo oculto. ¿Qué Jesucristo hay aquí? ¿Qué Jesucristo se predica aquí? ¿Puedo yo predicar con seguridad? Y entonces el Señor me hizo un don, si queréis, pero también una faena. Y la faena que me hizo el Señor a mí desde el principio es meterme por unos caminos en los que yo tenía que predicar una cosa que no se predicaba. No solo yo, pero yo uno de ellos. Tenía que predicar una cosa muy importante, pero que no se predicaba. Tenía que predicar la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús, que nadie predicaba en aquella época, ni nadie conocía la palabra siquiera. La conocía en otros rangos, en otras dimensiones, pero no en la dimensión de la salvación, de la sangre de Jesucristo. Y claro, yo me di cuenta, sencillamente, que aquí se entraba en un arcano profundísimo que me podía producir problemas. Y claro que me los ha producido a lo largo de la vida, el predicar lo que he predicado. Lo que pasa es que la predicación pues me ha resarcido con creces de todo lo contrario. Y puedo decir también como San Pablo, ay de mí si yo no predicare, ay de mí si no hubiera predicado. ¿Y qué es lo que he recibido yo como paga de mi predicación? Aparte de unas cuantas tortas en cada mejilla, ¿qué es lo que he recibido yo? Pues he recibido a Jesucristo. He recibido una palabra interior, y una palabra interior que puedo comunicar a los demás, y que se puede formar la comunidad. Pero ¿de dónde he recibido yo todo esto? Porque esto es interactivo, esto es una interacción, es que lo he recibido de ti. Yo siempre he dicho, todos los libros que he escrito yo, no he mirado una biblioteca para nada. Yo he escrito muchos libros y he publicado, pero no he ido a la biblioteca nunca. ¿Por qué? Pues porque tengo la biblioteca en casa, porque tengo la biblioteca en la comunidad, porque yo escucho a este y al otro y a los demás, en los cuales actúa el Espíritu Santo, tanto como a mí, y yo lo pongo en palabras. Otros no tienen esa preparación, porque se han dedicado a cuidar de sus hijos, o sabe Dios a qué. Pero a mí el Señor me ha dado la posibilidad de una preparación para trasladar la acción del Espíritu de muchas personas a los libros. Entonces cuando me dicen, ¿qué libros más bonitos has escrito? Sí, pero de la comunidad. Si yo no hubiera tenido una comunidad, yo no podía escribir. Si yo no hubiera tenido cuántas frases, si yo tuviera que citar en mis libros de quién procede cada una de las frases, pues tendría tantas notas que aburriría a cualquiera. Entonces casi es mejor decirlo como si fuera mío, pero no lo es, o sí lo es, porque como decía ese dominico que ya os he varias veces mencionado, que murió a los 27 años, un gran carismático, en un accidente, decía, las ideas son de quien las entiende. Y déjame de tonterías. El que entiende la idea, es suya la idea. La experiencia es de quien la vive. El que vive una experiencia es suya. Y si me la cuenta y mi experiencia coincide con la suya, se hace comunidad. Se hace comunión. Y en esta comunidad y en esta comunión sucede Jesucristo. Y va sucediendo Jesucristo cada vez más y se va transformando de claridad en claridad en nosotros. ¿Qué es lo que he sacado yo 40 años de comunidad? Yo lo que he sacado es precisamente a Jesucristo. Precisamente he sacado esta dimensión. Y diréis, ¿y qué es Jesucristo para ti? Ya que tanto mencionas a Jesucristo. Pues miren ustedes, Jesucristo para mí es mi cáncer. Jesucristo para mí es mi vejez. Jesucristo para mí es mi recorrido de toda la vida. Jesucristo es en lo que en este momento cifro yo toda mi sabiduría. No quiero saber otra cosa. Jesucristo es mi justicia. ¿Y qué sí quiere decir que es tu justicia? Que estoy salvado por su sangre. No por mis méritos, no por mis cosas. Jesucristo es mi salvación. Jesucristo es mi redención. Jesucristo es tan real como que al llenar la vida, pues me hace a mí que todas las demás cosas tengan la importancia que tengan, pero no pasan de ahí. ¿Entienden ustedes? Yo no soy una persona que estoy ahora viendo la televisión como muchos españoles angustiados por el problema de las elecciones, que parece que no se van a decidir, ni se decidieron, ni se decidirán. Algo surgirá. No tengo el corazón encogido yo ni por eso ni por otras cosas. Siempre el Señor te puede dar más de lo que tú piensas, de encogimiento y de sufrimiento interior. Pero cuando tienes esa dimensión profunda cubierta por el don de Jesucristo, pues sencillamente eres una persona que vives, digamos, como en otro escalón superior, como en otra dimensión superior. Pero nunca en mi vida he querido romper con la comunidad. Nunca en mi vida he permitido que las tentaciones me sacaran de la comunidad. La comunidad, esta comunidad para mí no ha sido un chollo. O mejor dicho, sí lo ha sido. Pero nunca ha sido, no sé, un lecho de rosas o un camino de rosas. Porque aún en las comunidades cristianas hay mucho lío, hay muchas cosas. Y el mismo San Pablo decía, es necesario que haya conflictos entre vosotros porque así se va aquilatando la fe de cada uno y la fidelidad de cada uno. Tremendo esto. Yo un día, lo tengo metido en el alma, estaba pues como estoy ahora, y de repente vi a todos y entendí que el Señor me decía, no te preocupes de nada, yo sé muy bien a quienes he elegido. Me dio un miedo estas palabras, me dio un miedo, pero miedo de mí, porque aunque yo estaba hablando, digo, ¿a mí me has elegido? ¿A mí? Porque yo qué sé. Estoy hablando, pero ¿me has elegido a mí? Después ya me fui serenando. Pero también el tema era tremendo porque, o sea, Señor, ¿tú sabes a quiénes has elegido? O sea, que hay mucha gente aquí o alguna gente a quienes no has elegido. Me dolía. Me dolía. Y yo creo que esto tiene que ver con la comunidad. La verdad que esa revelación era más bien por mí, para que no fuera dependiente, para que no fuera dependiente de la gente, de las opiniones de la gente, de lo que dijeran, de lo que dejaran decir, para que predicara a Jesucristo limpio y escueto por encima de las opiniones de todo el mundo. Yo sé muy bien a quién he elegido. Yo sé muy bien quién me tiene que escuchar. Yo sé a quién le llegará la palabra, porque a esos es a los que tiene que llegar. Así va sucediendo Jesucristo en nosotros, en la comunidad, en medio de este... siempre me sale la palabra en alemán, que es muy burra. Aus einander setzung, que significa luchas de unos con otros. Pues bien, en estos Auseinandersetzungen, pues ahí estamos siempre creciendo en el Señor. Y en este crecimiento, que no os escandalicéis, que no se escandalice nadie de los demás, que no os escandalicéis de vosotros mismos, que no os escandalicéis en ninguna comunidad de no dar el 100%, que no hace falta que deis el 100%, que no es esto una escuela de perfeccionistas, que esto no es un club de perfectos. La Iglesia de Dios no es un club de perfectos. Y si fuera un club de perfectos, tú no estarías ahí, porque no lo eres, ni yo estaría tampoco ahí. Es un club de imperfectos y muy imperfectos. Y sobre todo cuando se reconocen imperfectos porque la gracia del Espíritu Santo les ha revelado su pecado, empiezan a crecer. Me parece que he predicado aquí una parábola que yo predico siempre, que es la de el pijama. He predicado del pijama en alguna de las charlas. Pues bien, ayer me puso un WhatsApp una priora de las monjas, de unas monjas que están escuchando los retiros que tienen mensuales por el CD este que hemos sacado, el pendrive. Y entonces me decía que las monjas, el día de retiro, después de la cena, se vistieron todas en pijama. Pijama azul. Y se fueron a juntas a la comunidad, a charlar, antes de irse a la cama, y que se estaban riendo de sí mismas, pero sacando la lección. De decir, el pijama es como mejor hablamos. Porque no hay distinciones. Claro que a lo mejor unas tienen mejor pijama que otro, vete tú a saber. Pero pijama es, digamos, en la pobreza donde se encuentra verdaderamente la realización de Dios. No tengáis miedo a vuestra pobreza. Yo soy un pecador, entre otras razones, porque he criticado a la Iglesia. Cuando era joven, sacerdote, he sido sacerdote antes del concilio. He dicho la misa en latín. He sido sacerdote durante el concilio y he sido sacerdote después del concilio. Y los sacerdotes jóvenes antes del concilio estábamos que nos subíamos por las paredes, porque no soportábamos la Iglesia que había. No imagináis hasta qué punto, los sacerdotes estoy diciendo. Gracias a Dios el concilio, sobre todo algunos de los esquemas que se decía entonces, como la Gaudium et Spes, pues de los documentos que salieron del concilio, pues bueno, modernizó a la Iglesia, la reconcilió con la vida, la reconcilió con el progreso, la reconcilió con los hombres, la reconcilió con el mundo. Ya no era una Iglesia totalmente a la defensiva, donde no se movía nada, donde no cambiaba nada. Vale. Puede ser que hasta tuviera razón. Yo y toda la juventud de aquel tiempo. Pudiera ser que hasta tuviéramos razón. Pero lo que digo es que yo critiqué a la Iglesia desde mí, desde mi razón. Desde mis razonamientos. Y cuando me di cuenta de lo que es la Iglesia, pedí perdón profundamente a la Iglesia, en el sentido siguiente: gracias, Señor, porque en algún tiempo hasta me entraban tentaciones de salirme de la Iglesia. Y entonces, cuando daba gracias, lo que yo sentía, gracias, Señor, porque me has mantenido dentro de la Iglesia y porque ella no me ha expulsado a mí. Gracias porque ella no me ha expulsado a mí, porque me lo merecía. Me merecía por mis críticas y por mis cosas, todo con mucho cariño, todo con mucha gana de iglesia. No creíais que yo iba en contra de la iglesia por eso, no, yo era con todo el cariño, yo era porque la iglesia fuera para arriba, para que surgiera, para que llevara a cabo, digamos, todo su mensaje, su predicación, pero desde mi razón, desde mi mala leche muchas veces, desde mi situación dura, desde mi soberbia, en una palabra, porque cuando yo la entendí en la profundidad de su misterio, sencillamente mi oración, la que me salía era: Señor, que nunca pierda yo a la iglesia. Y entonces me di cuenta, entre otras cosas, que hay un artículo de la fe que se llama Creo en la Iglesia Católica. Creer es creer en un misterio. No es ver la perfección de la iglesia. Si tú crees en la iglesia solamente porque la iglesia sea perfecta, no crees. La estás creando tú a tu imagen y semejanza. Yo creo en la iglesia. Y creer en la iglesia es un misterio. Y este misterio, pues puede muy bien, como se ve, estar lleno de problemas, de infidelidades y de gente que no cumple para nada. Pero la iglesia sigue siendo un objeto de fe. Un objeto de fe. Señor, yo creo en la iglesia, pase lo que pase. Que los curas son unos pedófilos, pues que lo sean. Que otros son unos pederastas, pues que lo sean. Que hoy día está perdiendo la fe en medio mundo, pues que lo pierdan. Jesucristo vendrá y te dirá: yo sé muy bien a quién he elegido. Entonces, el hecho de tener una comunidad, el hecho de formar una comunidad, el hecho de descubrir una predicación de Jesucristo viva que te llegue al corazón, que vaya sucediendo dentro de ti y que te vaya creciendo desde la pobreza, desde la sencillez, no recibes otro don del cielo más grande que este. Una comunidad así. Por eso, pues sencillamente, esto de la comunidad es querigma. Es querigma, no es sociología. No es la necesidad de... Cuando muchos de los teólogos dicen que no existe la resurrección, que fueron los primeros cristianos que han mitificado a Jesucristo y entonces le han hecho resucitar. ¿Y cuántas veces se predica esto? Hay una encuesta en Francia que entre los pocos católicos que hay, aunque buenos, eso sí, hay montones de católicos que no creen en la resurrección. Pero si no crees en la resurrección, ¿qué Jesucristo se te ha predicado a ti? ¿Qué Jesucristo hay en tu corazón? ¿Qué sentido tiene todo? Naturalmente te importa un bledo la comunidad, porque la comunidad la estás rasgando tú todos los días con tu falta de fe. No has entrado en el misterio y en el arcano profundo de la iglesia y de la comunidad, donde el salirte de la comunidad pues lo tomas incluso como un esprit fort, que decían los franceses, un espíritu fuerte. Yo soy un espíritu fuerte porque me he liberado de Dios, me he liberado de la iglesia, me he liberado de los preceptos, me he liberado de todo. Ese Dios que nos han metido desde los siglos de los siglos, y soy ya un espíritu libre. Pues yo no soy un espíritu libre. Yo no quiero ser un espíritu libre. Yo quiero ser un espíritu unido a la verdad profunda de Jesucristo. Y ahí es donde encuentro yo la libertad. Porque al final, todo el esprit fort y todo lo que os dé la gana, al final, ¿con qué te encuentras? con que te has mirado a ti mismo durante toda la vida. No has salido de ti. Y en algunos momentos de tu vida no hay cosa más horrorosa que mirarte a ti mismo, porque no has encontrado para nada salvación. La salvación siempre será, estará fuera de ti. La salvación siempre será algo que se va a realizar en ti, pero desde fuera. En ti, eso sí, porque eres amado, profundamente amado por el Señor, en Jesucristo. Pero una vez estaba yo predicando en un monasterio de cistercienses, no, benedictinos, habría como unos 40, 40 y tantos. Eran 8 días de ejercicios y al cuarto día me entró una angustia. Dios mío. Porque yo veía a los monjes que nada, ni torta, no les llegaba nada de lo que les estaba predicando. Y veía cómo se movían. Y cuando un predicador ve que todo el mundo mueve el culo, mal asunto. Es que están todos, y yo lo veía. Y al cuarto día ya me entró la angustia de ir aquí. Y yo hablaba con ellos. Y era muy buena gente. Y muchos relativamente jóvenes, 60 años o así, que habían hecho la vida muy truculenta, eso sí, pero que habían entrado en el convento para resarcirle a Dios y compensarle de todos los pecados que habían cometido en la vida, y estaban allí como haciendo penitencia, y no les importaba que aquello fuera duro, porque se trataba de compensar. Y va este señor que veis con vuestros ojos a predicar la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús y les hundía. Se me ha hundido. Pero si yo vengo aquí precisamente a compensar de mis males, ahora me dice usted que me los han perdonado sin hacer yo nada. Me dicen usted que mis pecados y mi truculencia no tiene tanta importancia. Venga, hombre. Entonces mi vocación no me destruya a usted. Mi vida espiritual. Y es un argumento muy fuerte. Porque tienes personas sufriendo allí debajo de ti. Tienes personas sufriendo. Entonces, ¿qué? ¿Estoy equivocado? Si usted tiene razón, yo no la tengo. Pero como yo creo que la tengo yo porque he entregado toda mi vida, luego usted está diciendo tonterías. Y claro, yo lo noto. Y entonces me viene a mí de rebote, pues la depresión. La depresión de la gratuidad. La depresión, si la gente quiere conquistarse ya el cielo, si la gente quiere por sí misma ser salvada, no quiere salvadores de ninguna clase ni a Jesucristo. Por eso, saber bien a qué Jesucristo se os predica. La gente no quiere salvadores de ninguna clase, quiere salvarse ella. Entonces, si vas tú predicando la gratuidad de la salvación, te metes en un problema tremendo. De repente, la noche cuarta, ya de noche, paseando por aquel claustro, venía un viejito con una cachada y me dice: padre, son los primeros ejercicios en que no me están culpabilizando. Un lenitivo sí fue. Digo, vaya hombre, por lo menos usted, que no me están culpabilizando. Después fui a mi habitación, que era la habitación del gran abad, y había dos o tres bastante jóvenes, y estos, pues muy bien, pero tampoco profundizaban demasiado. Y al día siguiente, cuando tenía que predicar otra vez por la mañana, que yo ya es que fue una crisis en plena predicación, ya interiormente el Señor, el Espíritu Santo, me dijo: pero tú ¿No tienes una comunidad detrás de ti a la que has predicado durante años? Una comunidad viva, una comunidad con mucha gente. Pero tú no has asistido a la muerte de mucha gente de esa comunidad que han muerto en olor de santidad. Tú no te has enterado de que la predicación de la gratuidad de la salvación hace comunión, hace comunidad, hace santos, da vida profunda, hace que me conozcan. ¿Por qué ahora tú tendrán esos miedos? Y entonces vi que había comunidad. Porque cuando hay comunidad hay palabra, y cuando hay palabra hay comunidad. Yo vi que había comunidad. Y al ver que había comunidad, sabes que es real la palabra. Sabes que hay un Jesucristo presente, sacramental, verdadero, tan sacramental como el del sagrario. Porque la palabra hace a Jesucristo tan real como el sagrario. Y entonces, pues, bueno, digo, pues hay que seguir predicando. Hay que seguir predicando. Yo sé a quiénes he elegido. Yo sé a quiénes he tocado. Yo lo sé. El Espíritu Santo, además, tiene muchos caminos para llegar a las personas. Pero el camino que a mí me corresponde y me correspondía, y el que es el que os estoy transmitiendo, y que a su vez vosotros me lo confirmáis, es el camino de Jesucristo, vivo, resucitado, de su gratuidad, y de que estáis salvados en la sangre de Jesucristo, maravillosamente salvados, y que esto os da vida y os dará vida para siempre. Por eso, cuando te inviten a una comunidad, pregunta: ¿qué Cristo predican aquí? ¿Qué Cristo? No sea que te pases la vida luchando contra el aborto. Pues aunque no hubiera aborto, ni un solo aborto en el mundo, no habría más Espíritu Santo por eso. Ni aunque no hubiera ningún divorcio en el mundo, habría más Espíritu Santo por eso. No, es otra cosa. Va por otros caminos. Todo es distinto. Aunque todos los hombres fuéramos iguales y todo fuera maravilloso, no habría más Espíritu Santo. Hay una novela de un ruso, Dostoyevsky, que pinta esto, dice: llegará un día en que los hombres lo conseguirán todo, y se amarán y se querrán, y esto, etcétera, etcétera, todo. Y cuando estén todos gozando de una paz maravillosa y de un todo, se aparecerá Jesucristo en medio de ellos y les preguntará: ¿pero es posible que os hayáis olvidado de mí? ¿Es posible que os hayáis olvidado de mí? Hay una frase en la Biblia que es tremenda y que dice: ¿habrá fe cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Habrá fe en Jesucristo cuando venga el Hijo del Hombre? Pues bien, hermanos, a nosotros se nos da a entender el misterio profundo desde esta comunión, desde esta comunidad, de que Jesús vive, de que Jesús te ha elegido, de que está contigo y de que tu oficio en este mundo es proclamar eso, la resurrección de Jesucristo, que Jesucristo vive, y ahí es donde encontrarás la verdad más profunda, no solamente de las cosas, sino de ti mismo. Gloria al Señor.